con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9, las 8 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. Martes 22 de julio, Pedro Sánchez continúa con su gira hispanoamericana. Hoy está en Uruguay. Y se va a reunir con el presidente Orsi, con empresarios españoles y también con la viuda de José Mújica. La foto que buscaba Sánchez ya se hizo ayer con los principales líderes de la izquierda radical en el continente y nos dejó sus eslóganes, a los que ya estamos acostumbrados aquí en España. Se pierde Sánchez, eso sí, el último pleno antes del verano en el que se va a aprobar cambiarle el nombre al Congreso para quitarle lo de los diputados, que es algo demasiado machista para sus socios. A esta hora lo que no tiene apoyos para sacar adelante es el decreto antiapagones. Podemos ya ha amenazado con tumbarlo. Lo que directamente se ha quedado fuera es la reforma judicial de Bolaños, contra la que protestan jueces y fiscales, una parte mayoritaria de la judicatura, y lo que también se ha quedado fuera es la reducción de la jornada laboral, que iba a ser la bandera de Yolanda Díaz y con la que pretendía colocarse una medalla y contra la que ha protestado la patronal. Se queda fuera no por las protestas, sino por el rechazo de Junts. Y ojo al Supremo, que tiene que decidir si Santos Cerdán sigue o no en la cárcel. La Fiscalía pide dejar en prisión al ex número 3 del PSOE, al exsecretario de Organización, por riesgo de destrucción de pruebas. Y tiempo ya para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 21 grados y cielo despejado en el centro, suben las temperaturas que se van a situar en los 34 grados de máxima, los 20 de mínima del centro, en el cielo sol, mañana se espera más calor. En cuanto al tráfico en las carreteras, lo peor está en la M40, en Coslada circulando hacia la A2, en Carabanchel en la incorporación a A42, en Pozuelo y Valdemarín sentido A1, en las entradas por la 1 San Sebastián de los Reyes, A2 Canillejas, A42 en Getafe, en la M50 en Boadilla sentido A6 y en Fuenlabrada en la incorporación a la A42. En el interior sigue complicado el este de la M30, entre Méndez Álvaro y Ventas, complicaciones en las entradas por la Avenida de América, Conde Casal, prolongación de O'Donnell, Santa María de la Cabeza, por la A5 desde el Paseo de Extremadura, Puente de Segovia y Virgen del Puerto, en Atocha, Eje Prado Recoletos, José Abascal, Los Bulevares y entre Alcalá y Manuel Becerra. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y yo soy Antonio Raiz y después de ese acalorado debate sobre si es oportuno o no retirar la acreditación a determinados periodistas en el Congreso, yo creo que lo oportuno ahora mismo es ir con las cosas del comer. Después del paso que ha dado el Parlamento asturiano, fijando una postura mayoritaria en contra de los privilegios fiscales a Cataluña, se va sustanciando un frente en el que no solo son las comunidades gobernadas por el Partido Popular las que advierten de las nefastas consecuencias de lo que hace 8 días firmaron el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Entre las que se suman de forma abierta ese rechazo, aparte de ese movimiento de ayer del Parlamento asturiano, está Castilla-La Mancha, que es sin duda alguna una de las más perjudicadas si sale adelante lo pactado entre el PSOE de Sánchez y el PSC de Salvador Illa bajo el chantaje de Esquerra Republicana. Juan Alfonso Ruiz Molina es consejero de Hacienda de la Junta Castilla-La Manchega desde el año 2015 y tengo el gusto de saludarle ya en Herrera en COPE. Consejero, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ha pasado ya una semana del acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, en concreto 8 días. Seguimos sin conocer la letra pequeña sobre el cuándo, cuánto, el cómo. Ni siquiera han ofrecido una estimación. ¿Usted ha podido hablar con la ministra de Hacienda en la última semana? ¿Sabe algo más que el resto?
No, yo toda la información que tengo, desgraciadamente, es a través de los medios de comunicación. Lo que sí que he hecho es escribirle una carta, remitir una carta a la vicepresidenta, en el que solicito, por un lado, pues la convocatoria inmediata del Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero además también le solicito que me den la documentación en la que se sustenta ese acuerdo que hemos podido conocer, desgraciadamente, aunque también lo agradezco a través de los medios de comunicación. Yo creo que cuando se escribe un texto de estas características tiene que haber letra pequeña detrás, y es precisamente lo que nos gustaría conocer. Desde luego estamos hablando de una financiación que dice que afecta a todas las comunidades autónomas y, en consecuencia, pues a mí me gustaría haber opinado antes, pero en cualquier caso sí que quiero tener la información para analizarla.
¿Y de momento ha tenido respuesta esa carta que le ha enviado la ministra o la están peneando?
No, todavía no.
Bueno, a falta de conocer esa letra pequeña, de la que usted, consejero, nos confirma, lo acabo de hacer, que tampoco tiene detalles, ¿qué va a suponer para el sistema de financiación autonómica, tal y como lo conocemos ahora mismo? ¿Cómo les va a afectar esa ruptura de la caja común a los castellano-manchegos, que es su caso, pero también a los andaluces, a los extremeños y al resto de ciudadanos que viven en comunidades al margen de Navarra, País Vasco y ahora Cataluña?
Bueno, estamos hablando de un nuevo concierto, o cupo, se llama cupo catalán, ahora lo quieren denominar financiación singular, pero es un concierto de toda regla. Es verdad que con matices diferentes a lo que pudiera ser el concierto del País Vasco, el convenio de Navarra, porque aquí sí que hay una, parece ser, cuota de solidaridad, pero en cualquier caso no sabemos cómo se calcularía el cupo, la parte de los gastos del Estado en los que incurre en Cataluña. Tampoco sabemos cómo se calcularía esa cuota de solidaridad. Y lo que es muy temible también es intentar defender el principio de ordinalidad, que en definitiva lo que viene a decir que aquellas comunidades autónomas en las que hay una mayor acumulación de rentas altas tienen derecho a más financiación y, en consecuencia, a unos mejores servicios públicos. Por eso, tanto el presidente como yo, cuando tengo ocasión, pues decimos que un concierto o un sistema de estas características, pensando en Cataluña, rompe, desde luego, con el principio de igualdad, que es el mayor de los principios que deberíamos respetar, no solamente cuando hablamos de financiación, sino cuando hablamos de otra serie de asuntos, ¿no? Bueno, luego ya nos dicen que además es extrapolable. Eso significa el que se rompería, desde luego, la riqueza del país en tantos trozos como comunidades autónomas haya, y al final pues sería el Estado el que tendría que mendigar, desde luego, pues los recursos para hacer frente a las competencias que le son propias, como es la defensa o la política exterior, pero en cualquier caso eliminaríamos del Estado una de las competencias que son la fundamental, que es la de la redistribución de la renta y la cohesión territorial. Bueno,
abundando en esto último que nos está contando, se habla de concierto singular, de federal, de generalizable, que es en lo que se estaba deteniendo usted ahora mismo. Esto sí. Último es algo así como el que quiera una financiación fuera de la caja común, que la pida, ¿no? Bueno, aunque algo que es singular no puede ser generalizable, eso hay que puntualizarlo también, pero en el hipotético caso en que se diera, ¿Castilla-La Mancha lo pediría? Y si de forma mayoritaria lo piden el resto, ¿qué supondría para el sistema de financiación? ¿Sería viable o no?
Yo creo que no es viable. En cualquier caso, es que yo no tengo más información que el documento que se dio a conocer a través de los medios de comunicación. Por eso mi interés en pedirle a la ministra toda la documentación que hay detrás. Es que no tengo más información que la que tienen ustedes, ¿no? Y además son ustedes los que me suministran la información a mí. Yo necesito saber la letra pequeña para decir si me interesa o no me interesa. A priori puedo decir que no me interesa, porque ese sistema solamente puede interesar a aquellas comunidades autónomas que tienen una mayor capacidad de renta. En concreto, le puede interesar a Cataluña, le puede interesar a Madrid, le puede interesar a Baleares. Y al resto de las comunidades autónomas no nos puede interesar, porque precisamente con el modelo actual lo que hacemos es poner todo el dinero que somos todos capaces de recaudar y distribuirlo de acuerdo con las singularidades de todas las comunidades autónomas, que es lo que se viene denominando población ajustada. Y es verdaderamente donde nos tenemos que poner de acuerdo para que esa población ajustada pues sea reflejo del coste que nos supone a las comunidades autónomas prestar el servicio. No puedo hacer números porque no tengo información, pero el sentido común me dice que no puede beneficiar nada más que aquellas que tienen saldo positivo, es decir, que recaudan más de lo que reciben por el sistema de financiación, que por otra parte es lo lógico, porque en el sistema español se paga en función de la capacidad económica y se recibe en función de las necesidades.
Usted conoce bien a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, estuvo en el mismo cargo que usted en la Junta de Andalucía, ha compartido consejos de política fiscal y financiera, y ahora comparte el cargo de vicepresidenta con el de líder de la oposición en su comunidad. Y yo le tengo que preguntar si el acuerdo entre el gobierno y la Generalitat, un poco al hilo de lo que me estaba contando a lo último, a instancias de Esquerra, ¿es beneficioso para los andaluces, como defiende la ministra Montero?
Yo entiendo que no. No beneficia nada más que aquellas comunidades, como digo, que en este caso son tres, que es Baleares, Madrid y Cataluña. No sé la ministra cómo lo va a explicar en Andalucía, pero desde luego no era además lo que defendía la ministra cuando era consejera de Hacienda en esta región, en esta comunidad autónoma. Yo creo que técnicamente es inviable. Y en ese sentido, pues no sé si es que la ministra tiene más información de la que, bueno, por supuesto la tendrá, lógicamente.
Suponemos. Bueno, hemos contado que el Parlamento asturiano ha alcanzado un pronunciamiento común contra el pacto fiscal, contra el pacto exclusivo, privilegiado para Cataluña, una proposición que era del PSOE, que ha contado con el apoyo del PP, de Fora Asturias. En Castilla-La Mancha ha anunciado recurso. No sé si ya se ha materializado, si van a esperar a conocer la letra pequeña, por dónde va a caminar en lo jurídico y en lo político, para mostrar su rechazo a esta fiscalidad especial o privilegiada para Cataluña, y si es posible en Castilla-La Mancha como en Asturias, un acuerdo entre los dos grandes partidos. En este caso yo creo que también se lo han pedido desde el PP.
Bueno, resoluciones de respeto a la multilateralidad a la hora de discutir financiación hemos aprobado en el Parlamento Regional. Otra cosa es que se quiera hacer de la financiación también pues una herramienta partidista para ir contra el gobierno. Yo creo, desde luego, que en eso no estamos por la labor. Nosotros sí que vamos a defender, desde luego, los intereses de los castellanos manchegos con independencia del partido que esté gobernando en el Estado en cada momento. Yo creo que lo que ha caracterizado, desde luego, al presidente Paz es la coherencia. Decimos lo mismo, y además yo también lo he hecho, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando estaba Montoro que cuando estaba Montero. Es decir, en ese sentido lo que hemos defendido desde luego es el que se corrija pues todas las deficiencias que tenemos del actual modelo, y desde luego nosotros defendemos el que pues haya una igualdad en la financiación por habitante, por habitante ajustado.
En ese sentido.
Sí.
Decía que estamos hablando con Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha. No quiero dejar pasar por alto una cuestión, consejero, porque estamos ante un pacto a la espera de conocer la letra pequeña, sí, pero que requiere modificaciones legales en el Congreso. Le podría preguntar por el caso de los diputados andaluces, por el de los extremeños o por el de los murcianos, pero usted es de Castilla-La Mancha. Con todo lo que me ha contado, con todos estos perjuicios para su comunidad, por cómo le afectaría a servicios como la sanidad, como la educación de los suyos, porque con este sistema el que paga más IRPF tiene derecho a mejores servicios. ¿Entendería, consejero, que uno solo de los diputados castellano-manchegos en el Congreso votara para allanar el camino legal a lo que hace una semana firmaron el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña?
No me voy a poner en ese supuesto porque yo creo que no va a llegar al Congreso. Entonces, no voy a hablar de futuribles porque ahora mismo incluso ese documento que acordó el Gobierno con la Generalitat no tiene ni el acuerdo de Junts, que está totalmente en contra. Yo creo que aquí hay algo que es muy negativo, y es que el Gobierno ha mostrado ya el interés por llegar a un acuerdo de estas características, y un aspecto muy positivo desde mi punto de vista es que no tiene recorrido, en el sentido de que no va a llegar al Congreso.
Bueno, lo da por seguro que no va a llegar al Congreso, pero viendo los antecedentes yo no estaría tan seguro. También nos contaron que la amnistía por otra de las leyes bandera no saldría, otra de las exigencias de los separatistas no saldría adelante. La amnistía es otra de las cesiones que se ejecutó para, en este caso, beneficiar a los mismos que el concierto fiscal que estamos hablando. Bueno, y en ese caso los diputados de su partido en el Congreso, incluidos los ocho de su tierra, votaron a favor.
Permítame que tenga ese sueño, en el sentido de que creo que no va a llegar al Congreso.
Consejero, le quiere preguntar Carmelo Encinas. Ay, hemos perdido la comunicación. Carmelo, sí, ahora sí te escuchamos.
¿Qué tal, consejero? Me decía, buenos días.
Hola, sí.
Mire, vamos a ver, el sistema de financiación autonómica lleva caducado, como sabe usted, yo creo que 11 años. Y lo cierto es que cada comunidad tiene su modelo ideal. La pregunta es si usted cree posible un sistema que satisfaga a todos, porque a todas las comunidades, porque al final la impresión que tengo es que esto es como la manta, ¿no?, del indio, que si te tapas la cabeza no te tapas los pies, y siempre habrá, digamos, quien se sienta víctima de esa financiación o no? ¿O cree usted posible que pueda haber un, digamos, algún tipo de componenda que resuelva este espinoso tema?
Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en cualquier negociación hay que ceder, y en ese sentido yo creo que sería importante un pacto entre los dos grandes partidos, pero en cualquier caso, a nivel territorial nos une más de lo que nos separa. De lo que se trata con la filosofía del actual modelo, yo creo que hay coincidencia en que tiene que ser sencillo para que sea predecible a la hora de planificar los presupuestos de los próximos años, y en ese sentido de consenso total no se puede hablar de tantos fondos y dejarlo todo, yo creo que se puede dejar en uno solo, ¿no? En segundo lugar, nos tenemos que poner de acuerdo en aquellas variables que verdaderamente representan en las comunidades autónomas, que cuantifican el coste que nos supone prestar la sanidad, la educación, etcétera, ¿no? Es verdad que si nos preguntaran a Castilla-La Mancha, yo diría, pues utilicen exclusivamente la superficie, porque somos una de las comunidades autónomas con mayor superficie, pero sería absurdo el maximizar o intentar obtener el máximo rendimiento de toda la negociación. Pero yo creo que incluso decía que podría ser un tercero ajeno a las comunidades autónomas desde el punto de vista técnico, que nos dijera de qué depende la prestación de, por ejemplo, de la sanidad o de la educación, y en ese sentido que aceptáramos. Yo creo que si limitamos la discusión a precisamente en la definición de las variables y las ponderaciones en los que se que son relevantes a la hora de prestar esos servicios, yo creo que sí que se puede llegar perfectamente a un acuerdo. Y cuando hablamos de llegar a un acuerdo, supone el que renunciemos a los máximos que pretendemos todas las comunidades autónomas. Y por otra parte, es absolutamente necesario también el que corrijamos la falta de equidad que hay entre la distribución de los recursos del Estado y de las comunidades autónomas. En ese sentido, es necesario que por parte del Estado se inyecte mucho más recursos a las comunidades autónomas, porque somos las que financiamos los servicios que se sustenta también el estado del bienestar. Por lo tanto, más recursos y desde luego ponernos de acuerdo
en aquella variable. Eso sí que lo piden todos. Sencillo. En eso están de acuerdo.
Consejero, le quiere saludar también Rebeca Rudo, de ABC.
Buenos días, consejero. Buenos días. Quería preguntarle, sin pedirle que haga cábalas, pues veo que está muy, muy seguro de que esto no va a llegar al Congreso, pero puesto que, como indicaba usted, toda excepción atenta directamente contra el principio de igualdad, el sentir general entre los cargos, que supongo que se habrá debatido esta cuestión, ¿es entonces abiertamente en contra?
¿De qué cargos?
Me refería a los que deberían de votar en un supuesto...
A los diputados en el Congreso.
Exacto. Sin cábalas.
Que me limite también a las competencias que son propias de...
No se quiere mojar.
Consejero. No es que no me quiera mojar, es que está al margen desde luego de es más propio de la parte orgánica, y yo desde luego en la parte orgánica no suelo participar. Yo sí que explico las bondades de lo que pretende Castilla-La Mancha y los perjuicios que el concierto catalán puede suponer para comunidades autónomas como la nuestra.
Y le quiere saludar también a Antonio Naranjo.
¿Qué tal? Buenos días, señor consejero. Decía usted que, en fin, optimismo, que ojalá esté justificado, que cuenta con que no prospere este sistema de crear un paraíso fiscal más en Cataluña, como ya existen en Navarra o en el País Vasco. Pero es que ya ha pasado, y me refiero a que está en marcha la condonación de 15.000 millones de euros de deuda pública catalana, que ya está firmada y se quiere ejecutar, y también está en marcha una sobrefinanciación vía presupuestos de Cataluña para compensar el retraso en la aprobación de ese cupo catalán, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿no ha habido ya razones suficientes para saber si los diputados de Castilla-La Mancha, pero también de otras comunidades autónomas, coinciden o no con la posición de esos gobiernos autonómicos y están dispuestos a hacer algo al respecto? Que recuerdo que en este país hubo, no sé si fueron 19 diputados, que sí fueron capaces de votar en conciencia y oponerse a las instrucciones de su grupo parlamentario para algo tan nimio como dejar de bloquear, en su caso fue seguir bloqueando, la investidura después de dos elecciones generales de Mariano Rajoy ante la imposibilidad de que hubiese otro candidato alternativo. En esos casos sí se puede votar en conciencia, pero en estos no.
Yo no digo que no se pueda votar en conciencia, digo que yo no voy a decir cuál debe ser la postura de aquellos diputados que están defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha. Entonces, cuando llegue, no sé cómo se suele decir, ¿no?, que cuando llegue ese puente lo cruzaremos. Respecto a la condonación de la deuda, yo tengo que decir que estoy totalmente a favor de esa condonación, porque ya en el 2017 ya se lo propuse a Montoro. Tengo que pensar el nombre por la diferencia de letra. A Montoro. ¿Y por qué desde Castilla-La Mancha defendíamos el que... Yo no sé si llegué a llamarlo condonación, pero sí reestructuración de la deuda. Porque hay una parte importante de la deuda que tiene Castilla-La Mancha que es consecuencia del mal funcionamiento del modelo para nuestra región. Y está bien que lo diga yo como consejero de Hacienda, que lo sufro, pero lo dicen también pues, cualquier servicio de estudio. En consecuencia, existe el endeudamiento, que saben que además Castilla-La Mancha es una de las comunidades mayor endeudadas, no en términos absolutos, pero sí en términos de en relación al Producto Interior Bruto, pues ese importante endeudamiento que tiene la comunidad autónoma es consecuencia, en parte, no voy a decir toda, de ese mal funcionamiento del modelo. Ya lo decíamos en el 2017 y desde luego nos ratificamos en la necesidad de que es necesario desde luego corregir esa desigualdad que en materia de financiación se le produce a Castilla-La Mancha, no solamente con la condonación de la deuda, sino también con ese fondo transitorio que estamos solicitando junto con Andalucía, Murcia y Valencia, de cuatro comunidades autónomas que objetivamente estamos peor tratadas de acuerdo con las reglas actuales del modelo vigente.
Pues es Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Le agradezco mucho que nos haya atendido en Herrera en COPE, sé que se ha tenido que salir de una reunión, sé también que tienen Consejo de Gobierno en unos minutos. Que tenga un buen martes, consejero, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado los tres, Rebeca Argudo, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo, al consejero. Da por hecho que es un asunto que no va a llegar al Congreso de los Diputados. ¿Lo tenéis vosotros tan claro, Rebeca?
Yo en absoluto, me parece que es muy, muy optimista. Creo que es una buena técnica para no tener que mojarse y para no tener que decir abiertamente que en caso de que los diputados de Castilla-La Mancha voten a favor de eso, llegado el momento, estarían votando en contra de los intereses de su propia comunidad. Entonces yo creo que ha sido el subterfugio para no mojarse más allá de lo estrictamente necesario.
Carmelo.
Bueno, yo creo que no va a llegar. No tengo la absoluta seguridad porque no tengo la absoluta seguridad de nada, pero creo que no va a llegar. Aquí habría que hacer, digamos, una serie de revisiones de la LOFCA, por ejemplo, que no tiene ningún futuro en el Congreso y por tanto creo que no va a llegar. Que esto de la esto es como se dice técnicamente bombear en vacío, porque se está hablando de una polémica que realmente no va a salir adelante. O sea, esto es así. Y yo lo creo prácticamente al 100%, pero bueno, tampoco hemos visto cosas muy sorprendentes. Pero yo creo que las circunstancias parlamentarias acreditan que este tema no va a salir. Y yo, dicho lo cual, pienso que cada comunidad hace muy bien y es muy higiénico y muy sano que defienda sus intereses de la forma que lo crea conveniente. Y en eso pues yo puedo aplaudir al señor Barbón y al señor Paje, porque si entienden que esto les perjudica, bueno, pues pongan el grito en el cielo y lo hacen bien, porque están defendiendo al fin y al cabo a los intereses de sus ciudadanos, y esto no tiene duda, vamos.
Antonio.
Bueno, yo lo primero que quiero decir que en esto del gasto público no hay nadie que se salve ni que sean buenos del todo, ¿eh? Que aquí todos piden más dinero.
En eso estamos de acuerdo.
Y aquí nadie habla de cómo racionalizar el gasto para que no peligren los servicios públicos, y quien se ajuste el cinturón por una vez sea la administración pública, ¿no? El eterno debate entre qué es estado de bienestar y qué es bienestar del Estado, y al final el ciudadano lo que ve es que lo primero se recorta y lo segundo crece, y en ese sentido todos tienen que hacer un esfuerzo. Pero bueno, por ir a lo político, claro que sí que veo viable que se concrete este nuevo atraco fiscal. La única duda aquí es que para Junqueras es suficiente con el latrocinio ya asumido por el gobierno, y para Puigdemont es insuficiente y quiere más. Pero supongo que si al final el gobierno ha asustado, porque si no se acaba la legislatura y Pedro Sánchez tiene que disolver las cámaras, si Puigdemont pide más y se lo da, Junqueras no se va a enfadar, dirá pues fenomenal y ya hará por patrimonializarlo también y decir que todo eso es gracias a que la avanzadilla del abuso pues la haya firmado él.
Bueno, no conocemos la letra pequeña porque ha sido un acuerdo bilateral en este caso entre el gobierno de España y la Generalitat. No me gustaría despediros, Rebeca, Carmelo, Antonio, sin hablar con vosotros de ese manifiesto que ayer conocimos, suscrito por un grupo de artistas, cantantes, directores de cine, un grupo de políticos también, ahí está el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, un grupo también de periodistas en el que, bueno, vienen a denunciar o vienen a cargar contra jueces, contra periodistas y piden que sigan el gobierno Pedro Sánchez.
A mí la verdad es que de este manifiesto, que no me sorprende porque es el enésimo y cada vez que Sánchez tiene un pequeño contratiempo aparecen los abajo firmantes profesionales para lanzar otro manifiesto más en el que vuelven a decir lo mismo, que si el bulo, que si la fachosfera, que si las mentiras, que si la desinformación, todos los tópicos. A mí sobre todo lo que me sigue sorprendiendo es lo mal escritos que están. Yo creo que nadie los lee, que ya les pasan, les dicen hay que firmar, mandan la firma y ya está, porque es increíble lo mal redactados que están esos manifiestos. Entonces a mí ya ni siquiera me ofende lo turras que son, que ya es como ver pasar vacas en una carretera y tú ya te esperas a que pasen y hasta la siguiente, sino que creo que alguien debería ya redactarles los manifiestos. Entonces estoy casi por ofrecerme y por lo menos ya que no nos duela a la vista el leerlos de nuevo y el volver a decir las mismas cosas y los 20.000 años de horror y etcétera. Entonces yo ahí lo dejo, que si me necesitan yo estoy dispuesta.
Te ha salido ahí la vena literaria.
Sí, 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 es que de verdad es que llega a ser ofensivo. Yo puedo asumir que sean unos turras y que les parezca que los españoles votamos mal o que media España lo estamos haciendo fatal. Pero por favor que nos lo redacten bien. Es un llamamiento.
Turras hay unos cuantos, ¿eh?
Sí,
en todos los lados.
De hecho, fíjate, Carmelo, permíteme que te cuente y luego te mandaré el enlace para que lo veas. Llegamos a firmar a algunos periodistas un manifiesto contra los manifiestos, pidiendo clemencia para que por favor ya nos dejasen en paz.
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo, estoy seguro, no he firmado un manifiesto en mi vida.
Ya somos dos.
En mi vida.
Tres. Yo firmé el manifiesto contra los manifiestos.
Pero sí te digo que yo tengo que respetar, aunque sea de la forma que quieran, la libertad de expresión en un lado y en otro, y que cada cual firme lo que quiera. Que estos señores, los que llama Antonio de la Ceja, porque no, son otros distintos, algunos están y otros
algunos
no están.
Coinciden. No, hay algunos que se han salido, te decía.
Algunos que han salido.
Sabina, por ejemplo,
porque Sabina está en otra. Otro rollo.
Y Ismael Serrano también, yo creo que esta vez no ha firmado.
Pero en cualquier caso, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, bueno, ellos tienen derecho a expresar lo que quieran, de la forma que quieran, y por tanto, otra cosa es que tenga algún efecto. Yo creo que, bueno, pues puede entender el gobierno que puede tener algún efecto balsámico, a mí me parece que mínimo, sinceramente, lo creo, porque, bueno, pues ningún asunto, ni siquiera el de Montoro, que es de una gravedad enorme, creo que estratosférica, le resta un átomo de gravedad a lo que han hecho Koldo y Cerdán y Ábalos, el trío Calavera este. Entonces, creo que sinceramente que asistimos a lo que asistimos y bueno, pues cada uno que opine lo que le parezca y no confundir tampoco los asuntos, digamos, de la corrupción que tiene que ver con este trío con los asuntos personales o las instrucciones que llevan asuntos personales de Pedro Sánchez, el caso de su mujer y el caso del hermano. Yo creo que son muy diferentes y tienen trayectorias judiciales muy diferentes, unas más cuestionables que otras.
Por cerrar este asunto, Antonio.
Bueno, habrá que ponerles un nombre, ¿no? Si los otros eran el clan de la ceja, a ver cómo les bautizamos. Se me ocurre el clan de la sauna, por ejemplo. Porque, hombre, vamos a ver, que gente sensible, con la vida resuelta, con el ajuar hecho, no se pueda permitir decir lo que cualquier ciudadano normal piensa, con independencia de las exigencias que luego haga o cómo lo traduzca en cuestiones de voto o de exigencia de responsabilidades políticas. Pero, hombre, que irrumpan en el escenario en este momento para atacar a los jueces, por tanto a la Guardia Civil que actúa como policía judicial, y a la prensa, cuando lo que cualquiera puede ver con sus propios ojos es una sucesión de escándalos, adornada además con esa vulgaridad de acudir a servicios sexuales o de incluso haber vivido de ellos.
Vas pues un poco con la brocha gorda, Antonio.
No, de
ahí vas con la brocha gorda, no admites,
perdón,
matices en el... Fíjate
no,
que...
perdona, no, la brocha gorda no, creo que el de la brocha gorda era otro al que se podían haber referido en su manifiesto, ¿no? Sí, y bueno, valga la metáfora.
Bueno, pues ha sido un gusto tener hoy en este martes en Herrera en COPE a Rebeca Argudo. Buenos días.
Muchas gracias.
Sí, un gusto también. A Carmelo Encinas. Buenos días, Carmelo.
Un abrazo.
No te vayas muy lejos, Antonio Naranjo.
Venga,
que seguimos en Herrera en COPE.
Saludos a todos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados". Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela aún.
El 15 de agosto, el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bimbo.
Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar.
Estábamos advertidos en Herrera en COPE. Lo avisó la semana pasada. Javier Riollo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que íbamos a hacer un recorrido por una ciudad maravillosa, por un entorno medieval único y por una localidad que aspira a ser declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Antonio Naranjo también la conoce muy bien.
Hombre, claro.
Aunque claro, Javier Riollo nos va a traer un recorrido que, bueno, tiene un poco de nostalgia también.
Vamos a ver, ¿y por qué ha empezado...?
No he dicho todavía de qué estamos hablando, pero yo sé que muchos oyentes...
Bueno, ahora mismo la vamos a decir, una de las ciudades más bonitas del mundo, sin duda una de las más bonitas de España, de las más importantes...
Coincido contigo.
De las más importantes históricamente... Ha tenido, todas las civilizaciones han pasado por ella, como las grandes ciudades españolas. Tiene 4.000 habitantes o 5.000. En verano se multiplica mucho porque es muy importante la aportación de los veraneantes, ¿no? Yo soy uno de aquellos veraneantes de Sigüenza. ¿Y por qué hablamos de Sigüenza y hemos empezado a oír la ovejita lucera?
De la mandrágora.
De la mandrágora, del año 81, en una grabación en directo que estaba aquí este cura. Estuve ahí haciendo coros y el tonto en la grabación. Bueno, pues porque eso parte de Alberto Pérez. Alberto Pérez es uno de los grandes músicos de la mandrágora, por supuesto, pero uno de los singulares músicos rescatadores de rarezas españolas, de boleros, etcétera, etcétera. Había un programa que se llamaba Si yo fuera presidente de Tola, que le llevó ahí, donde se empezaron a hacer famosos también Javier Krai y Joaquín Sabina. Uh-huh. Y por eso hicieron este disco y este... Alberto es un referente en Sigüenza y en los buenos guitarristas y en los irónicos cantantes que nos hace mucha falta tener ironía. Alberto Pérez yo lo conocí cuando en su tienda Ultramarino nos vendía el jamón de York o la mortadela y tocaba la guitarra y leía Nietzsche y discutíamos esas cosas. O sea, es decir, yo tengo alguna referencia nostálgica de esa ciudad que a ti te gusta mucho, como no podía ser menos. Es una inevitable... Mira, yo creo que tienen suerte los que no la conozcan. Por llegar a Sigüenza, pasear por sus calles, ver cómo es ese pasado que quiere ahí permanecer vivo y en una ciudad que está muy viva en verano.
Y da igual la época del año. Tú hablabas del verano, que si
hombre,
multiplica por dos o por tres, con los veraneantes. Además, lo has dicho muy bien porque a los que acuden a Sigüenza y no son seguntinos, se les denomina veraneantes. Ahí.
Exactamente, sí, sí. Los veraneantes. Eso no lo decía Antonio Bernal, que es otro de esos personajes singulares de Sigüenza, es un destacado abogado y alguien que fue conocido porque hizo un grupo muy interesante. Si quieres, oímos un poco a Antonio Bernal y luego digo bien quién es.
En lo que se refiere a la música, también hay participación de personas de Sigüenza. Citaré en primer lugar a Alberto Pérez, protagonista de aquel inolvidable disco de La Mandrágora con Sabina y con Crae, colaborador estrecho de Chicho Sánchez Cerlosio y Carmen Martín Gaite, y bolerista imprescindible en aquel programa de Fernando García Tola, Si yo fuera presidente.
Medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugos ni bravas. ¿Y quién al rayo detuvo prisionero en una jaula?
Hablabas, Javier, del seguntino Antonio Bernal, que es uno de los componentes precisamente de este grupo que está sonando y que son Los Lobos.
Los Lobos, sí, no confundir con los otros lobos mexicanos. Los Lobos fue uno de esos grupos de los tiempos de los cantautores, de los tiempos de los que citábamos antes, de los Krae, de los Sabina,
de los Alberto Pérez también.
Alberto Pérez, de Nuestro Pequeño Mundo, de toda aquella... Bueno, pues Paco Ibáñez que le teníamos el otro día, ¿no? Paco Ibáñez anterior, pero es de ese momento en que los cantautores... Víctor Manuel, Ana Belén... es decir, de los que he traído hoy aquí no hay ninguno abajo firmante. pero sí que hubo un tiempo en que todo aquello se mezclaba. Y Los Lobos era un grupo muy interesante, cantaba Miguel Hernández y otros poetas, Nicolás Guillén y tal. Y un día como hoy, un 22 de julio de 1931, Sigüenza era paseada por Federico García Lorca. Federico García Lorca se deslumbró, como tanta gente que fue a Sigüenza, fue con el hijo del conde Romanones, el llamado marqués de Santo Floro, que como él decía en broma, dice, bueno, yo marqués de Santo Floro sí, pero lo que soy es el padre de Natalia Figueroa y el suegro de Rafael. Yo ya he pasado a no existir, pero fue un personaje interesantísimo que su padre, el conde Romanones, había hecho de Sigüenza un lugar de veraneo importante. Y ¿sabes quién lo conoce muy bien esa historia de Sigüenza y que creo que tú conoces? Uno de esos que dignifican la política y dignifican la amistad y una de esas personas que uno se alegra mucho de haber conocido y de frecuentar todavía. Se llama Luis de Grandes, un seguntino de pro.
Le conozco bien.
Le conoces.
Hablar de Sigüenza es para mí evocar la tierra de mis padres, el recuerdo de mi infancia, las andanzas adolescentes y mi referencia más querida de pertenencia. Sigüenza, que ya era ciudad vitrada, cuando Madrid era calificada de población manchego, siempre mereció la admiración de cuantos ilustres visitantes nos hicieron ese honor. Romanones celebró en su Alameda más de un consejo de ministros. Ortega, quien describió bellamente a la catedral como toda oliveña y rosa, lamentó que las salinas seguntinas estuvieran lejos de paz. Y así que dijo, si Sigüenza fuera mía, le podría literar. No necesitamos el mar, los seguntinos siempre fuimos muy románticos, y cuando el castillo era una ruina, las noches de luna llena, rondábamos a Doña Blanca de Castilla, con guitarras, a los pies de las murallas, lamentando que fuera encerrada por celos una mujer moderna y libre. Sigüenza siempre fue una ciudad culta y su doncel representa el renacimiento, la competitividad, la compatibilidad de la guerra con la lectura. Finalmente, quiero evocar que Cervantes, en Don Quijote, cita al cura como el más culto del grupo y reseña que se graduó en la Universidad de Sigüenza.
Recordaba a Luis de Grandes y ese episodio que tú también lo hacías sobre cómo se enamoró Federico García Lorca, que recorrió las calles de Sigüenza en 1931 con ese selecto guía, con el tercer marqués
de
Santo Floro, pero no solo Lorca, Benito Pérez Galdós, por ejemplo,
sí, claro,
fue quien nos presentó escenarios de una Sigüenza mitad real, mitad también imaginaria, en esa primera parte de sus episodios nacionales.
Claro, y fíjate, es que por Sigüenza...
Unamuno también, mira, en San Manuel Bono, algunos que le conocemos por San Manuel Bono Martín, sí. Fue a la vieja ciudad de Sigüenza a alimentar de piedras, decía, y de barro cocido reseco su alma, ¿no?
Sí, señor. Mira, y además...
El corazoncito, Antonio, Javier, con este asunto.
Ay, Antoñito, ¿qué te iba a decir? Fíjate, Unamuno dijo otra cosa que se ha quedado como una de las marcas. Una de las estatuas más bellas del mundo... Y uno de los homenajes más bonitos a la lectura es la del doncel, llamado el doncel de Sigüenza, don Martín Vázquez de Arce, que algo tiene que ver con los Mendoza, que a ti te pillan bastante cerca, creo yo, Antonio Raiz. Bueno, pues esa estatua del doncel...
Ese guerrero joven.
Que no era doncel. Es que, claro, doncel es el que todavía, digamos, no es mayor, ¿no? Ya tenía... En esa época era una edad ya avanzada, 25, 26 años cuando murió, ya tenía un hijo, pero se quedó con el doncel gracias o por culpa de Unamuno. Pero en Sigüenza es que hay gente interesantísima por todos los lados. Antonio Pérez, que tiene una fundación, murió hace un año y pico en Cuenca, interesantísima, han abierto en la plaza de la cárcel de arriba una extensión de la fundación Antonio Pérez. Ahí estaba el escritor Pepe Esteban, ahí estaba... Montones de gente que hablan de esa ciudad. Mira, allí el cardenal Cisneros, Antonio Naranjo, estuvo en la Universidad de Sigüenza, estaba el todopoderoso cardenal Mendoza, estaba el todopoderoso cardenal Carrillo, y este cardenal Cisneros tan nuestro allí aprendió hebreo, porque en Sigüenza también había, y hay todavía por la parte de arriba, las travesañas, una comunidad judía que fue muy importante durante siglos, ¿no? Y allí nuestro cardenal. O sea que Sigüenza tiene cosas que decir, cosas que contar. Como decía Luis de Grandes, no tiene mar, pero tenemos una piscina que era la más fría de España. Allí fue
incluso en verano.
Incluso en verano. Decía, no me vuelvo a meter aquí. No, yo creo que... Mira, vamos a oír una cosa que tiene que ver con Sigüenza y con Guadalajara.
Un aspecto que destacaría de Sigüenza es que el hecho de ser sede episcopal llevó a que la Iglesia Católica tuviera una grandísima influencia en varias generaciones, sobre todo en la que a mí me corresponde, finales de los años 50, 60 y 70. Esta parte de la influencia de la Iglesia Católica tuvo un aspecto muy positivo, es que permitió acceder el acceso a la educación a miles de jóvenes de toda la comarca. Había un seminario, una escuela de magisterio, un colegio episcopal y cerca de 3.000 alumnos sobre una población de 5.000 personas. Una auténtica proeza que permitió, repito, instruir, educar y permitir a muchos jóvenes acceder a una educación que luego acabaría en las universidades, en las academias militares y en puestos de trabajo de singular relevancia. Por tanto, el aspecto negativo que pudiera asociarse a la presencia de tantas sotanas se vio altamente compensado con el acceso a la educación de muchos miles de jóvenes.
En una aldea de Guadalajara me fui a encontrar con soledad. Tienen sus labios un sabor a rara anulación de inmensidad. Guadalá, Guadalá, no sabe ajara su ansiedad.
Hombre, por favor, el gran Alberto Pérez, nuestro querido amigo, que, fíjate, es capaz de cantar hasta en el retiro. La última vez que le vi fue en el retiro, que estaba cantando un domingo por la mañana.
Creo ¿Y cuánto hace de aquello?
No mucho. Vamos, le tengo cariño y hace tiempo que no le veo, pero me dijo, no, mira, es que me lo paso muy bien, me han contratado para cantar en el retiro para niños y mayores. Canta desde los boleros que cantaba para los mayores y a los pequeños y a quien se le ponga delante. Un gran Seguntino. Y si quieres nos vamos con una risa más.
Hombre, de la abejita lucera de la mandrágora. Después de este regalo que nos has hecho, bueno, a los oyentes de Herrera en
Cope. Tuviste la culpa el otro día.
Este paseo por Sigüenza. Mira, ya me has dado un motivo más para volver a Sigüenza.
Y vete al Doncel Restaurante o al Sánchez, hombre, que es el restaurante popular. Tú también, ¿verdad, Antonio?
Hombre, hombre. Ya me los tengo trillados.
Hombre, claro.
Mira, es otro gran paseante de Sigüenza, Antonio Naranjo, que le hemos tenido ahí un poquito aparcado, pero no, conoce muy bien la ciudad de Doncel también.
No le he dejado porque he hablado mucho antes, entonces me he metido ya aquí.
No, la provincia de Guadalajara en general es una maravilla desconocida, sí, y que siga así.
Otro día nos metemos en eso.
Gracias, Javier Río, y hasta la semana que viene.
Me sabe a musiquilla celestial ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen chis.
Herrera en Cope.
Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, céntranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Lo que va a seguir hasta la 1 de la tarde es Herrera en COPE. Y a partir de las 10 con Sofía Buera. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué harías tú si fuera tarde?
Buenas tardes también, claro. ¿Qué tenemos hoy en los fósforos? Naranjo, llevo 20 y tantos años haciéndoles esa gracia.
La misma broma.
No la vamos a cambiar ahora.
Claro, ya es tarde. ¿Qué vamos a hacerle? Pues mira, vamos a hablar de cambios de look que igual no salieron del todo bien. No sé si sabes lo que la última que ha protagonizado David Beckham, que se quería rapar la cabeza, se levantó así en la mañana y dijo, mira, voy a cortarme el pelo. Pero sufrió un accidente con la maquinilla, se le cayó un trocito de la maquinilla.
¡Qué necesidad!
Y, claro, se le ha quedado una calva, así que su mujer lo compartió en redes sociales. Y vamos a hablar, ya pueden ir llamando en el 900 50 60 06, esos cambios de look que no terminaron de salir bien, ese corte de pelo, lo que le pasó aquel día en la peluquería, que quiera compartir con nosotros, porque yo de estropicios, teniendo este pelo, he tenido unos cuantos.
A Naranjo no le ha pasado porque no arriesga.
No.
Y a mí tampoco, porque llevo cortándome.
Tú sí.
No, y además llevo, de la misma forma,
yo llevo con el mismo corte de pelo desde que tenía 4 años.
No, pero Entonces, antes te ponías un poquito más tieso el flequillo.
Es que ya se va cayendo.
A ver, aclara esto. Es un infundio tu pasado con tu perro Kabili, entonces.
Jamás he tenido perro. No, mira, yo tuve un peluquero que era amigo de mi padre, que venía a casa a cortárnoslo, Manolo Arenas, y luego traté de buscar, me costó un poquito, pero ya lo he encontrado hace ya años que lo encontré, otro peluquero que siguiera cortándome el pelo igual. Así que yo
si
soy
dado a... Si todo el mundo le ve el pelo, lo ve de lo más normal.
Sí. Bueno, pero hablamos no de los que lo llevan haciendo de forma normal, sino de los que han tenido algún
tipo de... Sí, de los episodios de cambio de look, exacto.
Yo te digo,
que haya tenido algún problema,
todos los chavales entre 18 y 23 años llevan un accidente en el pelo ahora. Todos, sin excepción.
Y aposta.
Para matarlos. Y aposta.
Y además el modelo es, yo creo que van al mismo peluquero todos, porque parecen cortados por el mismo patrón.
Y van 6 veces.
Es que no entendéis. Eso solo sabe Agredano, que es el que se hace dibujitos en el pelo.
Bueno, Agredano también es para matar.
Bueno, y además más cosas, que viene a visitarnos una modelo que ya fue senior, porque saltó a las pasarelas con 53 años, Pino Montes de Oca. Y hablamos de misterios con Javier Sierra, porque hoy, no sé si sabéis, es el día más corto del año y tiene una explicación, aunque no lo parezca.
Bueno, pues luego nos la cuentas a partir de las 10 en Herrera en COPE. Apártate de la maquinilla de cortarte el pelo, Naranjo, déjala fuera de tu visión, que te conozco. Que tengas un buen martes, Antonio.
Igualmente.
Y a ti te escuchamos a partir de las 10, es Sofía. ¿Dónde nos vamos ahora? Es al Corte Inglés con Mariana y Molina. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ojo, llegan los grandes descuentos en moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio, con hasta un 40% de descuento en marcas como Redpoint, Isabel Mora, Dolores Cortés y Donna Karan New York. Y con hasta un 30% de descuento en Énfasis, Simorra y Banana Moon. Descubre todo lo que necesitas para hacer de este verano muy especial, lleno de comodidad y de estilo. La moda baño para mujer en el Corte Inglés te ofrece la oportunidad de disfrutar al máximo de los largos días de esta temporada en la piscina o en la playa, desconectando de la rutina, sumergiéndote en el relax y creando recuerdos inolvidables. Bikinis, triquinis, bañadores, lisos o estampados, de todos los colores, con todas las tendencias de la temporada y para todos los gustos. Una moda baño que te acompañará en los mejores momentos de este verano. Descubre la moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento en una selección de marcas. No te lo pierdas, del 17 al 23 de julio, en tienda web y app.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido y hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido y hialurónico de Naturtierra. Tierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Dia.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Aquí quien manda es John Wayne.
¿Puedo pasar?
Y no hay más que hablar.
Es usted un hombre muy grande.
Río Lobo.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Y Brannigan.
La vista desde el puente era magnífica.
2 de John Wayne.
¿Dónde? Ahí.
El domingo a las 6:30 de la tarde. En 13.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pendientes desde esta hora de la decisión del Tribunal Constitucional.